las 6, Egunon, Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine mirando la alimentación a uno de los problemas de salud más conocidos, más reconocidos además por la población. Les vamos a hablar de la celiaquía, y es que se estima que a día de hoy un 1% de la población del Estado, o lo que es lo mismo, más de 450.000 personas la padecen. Las personas que padecen celiaquía sufren intolerancia al gluten, una proteína que está presente en diferentes cereales como es la cebada, como es el trigo, el centeno, probablemente la avena. Se traduce que todos aquellos alimentos que estén elaborados con estos cereales les producen una inflamación dañina en el intestino. De celíacos de Euskadi, que cumple este 2022 40 años, les vamos a hablar a continuación, porque el colectivo vasco ha conseguido muchos de los principales logros para la celiaquía en todo el Estado, como la aprobación de una legislación específica para los productos sin gluten o listados específicos de productos y restaurantes sin gluten. Estos días ponemos especial interés, especial atención, sobre todo en la jornada de hoy en la celiaquía, en los celíacos, pero también en los productos celíacos. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no?, en los últimos meses, en los últimos años? ¿De qué manera, ¿no?, tiene una vida más complicada que los demás? Se lo contamos todo en unos instantes. Comienza Radio Vitoria Gaur.
Probablemente una de las intolerancias alimentarias de las que más se está hablando en los últimos años. La celiaquía, la intolerancia al gluten que encontramos en muchos productos, en muchos alimentos, y que supone que quienes lo sufren tengan que tener cuidado especial con lo que ingieren. Ocurre en los niños, pero también en algunos adultos. Escuchamos a una joven celíaca. Este es su día a día.
Bueno, es que no puedo comer ninguno.
Hemos quedado a comer, pero es que no puedes comer nada.
Es que soy celíaca y no puedo comer en ningún bar menos en los bares de confianza.
Pues vamos a uno de confianza, entonces.
Yo quiero un bocadillo de tortilla sin gluten. Y en este me confirman que la tortilla es sin gluten y que no está contaminada, gracias a que lo ponen en un papel de aluminio, se garantizan el que no haya contaminación cruzada. Y está muy bueno, es bastante complicado. Pueden garantizarte el que no tenga gluten, pero no el que no tenga trazas. Y en mi caso me da incluso reacción con las trazas.
Cuando una persona celíaca ingiere alimentos que contienen gluten, se lesiona el revestimiento del intestino delgado. Esto reduce su capacidad para absorber nutrientes, por lo que las personas afectadas por este trastorno sufren pérdida de peso, de masa muscular, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones del carácter, dolor abdominal y retraso del crecimiento en el caso de los niños. ¿Qué supone para una familia que haya alguien con celiaquía?
El día a día es sencillo en casa porque ya estamos habituados, pero para poder salir y comer fuera dificulta muchísimo. La oferta no significa que la dieta sea adecuada para los celíacos.
Son muchas las personas celíacas que no saben que padecen la enfermedad. ¿Cuántas hay diagnosticadas en Álava? ¿Hay tratamiento? ¿Hay cura para esta enfermedad? Son algunas de las preguntas que hoy nos hacemos. Es cierto que cada vez resulta más accesible la compra de productos sin gluten, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y es que, además, uno de los problemas es su elevado precio con respecto a otros alimentos. Cada vez que viajan o salen a comer fuera, como escuchaban, se plantea una dificultad. En este sentido, poco a poco las cosas están cambiando, pero queda camino. ¿Qué supone para los que lo padecen? ¿Cómo es su día a día? Ahora lo vemos aquí, en Radio Vitoria Gaur.
La celiaquía no es un problema vital, pero sí un condicionante importante. No es un problema para el desarrollo de una vida plena, pero sí un condicionante, decimos, importante. Esther Obano es representante de CEBA, la Asociación de Celíacos y de sus familiares. ¿Cómo estás, Esther?
Buenos días.
Bienvenida aquí a Radio Vitoria. 40 años desde que surgiera la necesidad de formar un colectivo para dar a conocer y luchar por cambiar algunos hábitos. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? No llevas 40 años, pero llevas muchos de ellos.
Sí, llevamos casi 20 o alguno más. Sí que es verdad que la primera persona que se acercó a la asociación, que entonces era la de Euskadi, una vitoriana, una niña que hoy es una mujer hecha y derecha con familia, y sí, está desde el año 1982. Entonces, a partir de ese día, hemos conseguido muchas cosas, pero todavía, como dices bien, faltan todavía cosas por conseguir.
Si echas la vista atrás, Dices, hemos conseguido muchas cosas. En ocasiones hemos hablado en estos micrófonos, ¿no? Del orgulloso que es o que uno se tiene que sentir, ¿no? Cuando ven que las cosas siguen adelante, salen adelante. Pero ha habido mucho esfuerzo y, sobre todo, dar mucha información, ¿no? A que la sociedad conozca, ¿no?, lo que es la celiaquía y de qué manera se tiene que comportar.
Yo creo que es uno de los hitos más importantes, la sensibilización social. Porque yo recuerdo cuando yo en mi entorno familiar surgió este problema, es que no había nada. No había nada, o sea, no se sabía, incluso el propio pediatra de atención primaria desconocía totalmente lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Por eso hizo que se retardó tantísimo el diagnóstico y produjera mucho más daño del que ya podía hacer. Entonces, a nivel social era, no se sabía si te hacía daño el azúcar o la leche, o sabían que había algo que hacía daño, pero no sabían el qué. Y yo creo que es uno de los hitos más importantes que hemos podido conseguir, que a nivel social se conozca, se reconozca, aunque todavía está un poco banalizada la enfermedad a nivel social, ¿no? Nos parece que es algo que es baladí, que bueno, pues tú pues como ya tienes cosas en el mercado que puedes comprar, pues ya está. Pero el día a día se hace difícil y en algunos sitios tenemos pues vetos realmente importantes para acceder a una vida normalizada.
La Asociación de Celíacos, precisamente de Euskadi, ha alertado estos días de un repunte, además, de los precios de los productos sin gluten. De hecho, las personas celíacas nos cuentan que pagan una media de 900 euros más al año que las personas que no sufren esta enfermedad. Es una gran preocupación.
Y en el caso del País Vasco es superior, ¿eh? Porque ese dato es un poquito una media
a nivel del Estado,
pero pues bueno, pues porque los condicionantes aquí en el País Vasco, el incremento supera los más de 1.200 euros. Entonces, claro, nos estamos viendo afectados, igual que otros muchos colectivos, lógicamente no queremos ser aquí protagonistas de nada, que pues bueno, la situación internacional que todos conocemos y la elevación de los costes de producción pues están haciendo que todavía estemos incrementando mucho más ese gasto anual. Entonces, bueno, pues sí que es una de las reivindicaciones del colectivo, que todavía estamos ahí.
Es una reivindicación histórica.
Histórica, porque no hay manera. Yo recuerdo hace muchísimos años que Diputación sí que consideró una leve minusvalía, pero bueno, eso lo quitaron, porque realmente yo comprendo que no es así. Pero de alguna manera tendríamos que compensar, ya que nosotros no tenemos un producto farmacológico que combata la enfermedad ni la controle, es alimentación. Pero claro, es una alimentación específica. Y claro, sí que es verdad que hace muchos años el coste anual era muchísimo mayor, porque el colectivo celíaco se conocía menos y éramos menos. Y al ser consumidores cautivos, pero más numerosos, pues al final la industria específica de estos alimentos han conseguido abaratar porque somos más consumidores. Pero aún así todavía el precio es muy elevado y con lo que está pasando ahora miedo me da de cómo se va a poner.
Estamos hablando de la guerra de Ucrania, de la crisis derivada de la falta de cereales, ¿no?, que está afectando al encarecimiento de los productos sin gluten.
Y claro, y no solo eso, el precio del gas y de la luz también está incrementando los precios de producción, con lo que al final a muchos niveles y en muchos otros aspectos, ¿no? Pero bueno, en uno de ellos, pues cuando las vienen mal dadas parece que el que siempre sufrimos los mismos, ¿no? Pues un poco los más perjudicados, los más débiles.
Bueno, 1.200 euros al año no está mal, ¿eh?
No está mal. Y eso es
se tenga
claramente
que multiplicar por varios hijos.
Claro, y es así, es lo que te quería decir. Es una enfermedad que, bueno, es muy fácil que en la familia haya más de una persona.
Esther, ¿cuántas personas están diagnosticadas? ¿Aproximadamente cuántas personas calculáis? Porque se cree que el 75% del personal afectado no sabe que es celíaco, ¿no?
Claro, es un dato que no conocemos al 100%, ya que Osakidecha no facilita por la ley de protección de datos. Entonces sí que es verdad que hay un código en Osakidecha que define esta enfermedad sin tener que poner nombres y apellidos, y bueno, es algo que trataremos con Osakidecha para tener ese tipo de ese dato. Pero sí que es verdad que a nivel de Euskadi estamos hablando de unas 6.000 personas, pero claro, serían muchísimos más, porque el 1% de la población es mucho mayor que esos diagnósticos que se conocen.
Sí, no se sabe. Un 75% si no sabe que tiene celiaquía o que es celíaco o celíaca.
Claro, claro, ahí es lo que pasa, que está desembocando en que al no tener un diagnóstico a tiempo, pues está provocando otra serie de patologías y enfermedades asociadas que despistan mucho el diagnóstico. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, es primordial en los protocolos médicos y bueno, Osakidecha este año ha implantado un cribado en menores hasta 14 años para detectar la enfermedad celíaca, junto con otros supuestos que también ha decidido, pues un poquito para impulsar la salud infantil, que es primordial.
Esas campañas de formación y sensibilización, bueno, la Asociación de Celíacos de Euskadi ponía en marcha en el 2019 precisamente una campaña de estas características y habéis trabajando muchísimo a lo largo de los años, una campaña que llegó también a los centros escolares. Estamos hablando de centros escolares, estamos hablando de las necesidades nutricionales específicas cuando los niños o las niñas se tienen que quedar en un comedor. Si te parece, nos vamos a acercar hasta un comedor del Colegio San Prudencio para hablar con Mari José. Mari José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Egunon, buenos días.
Bueno, María José, tú eres cocinera del Colegio
San Prudencio. Yo soy cocinera, eso es. Cocinera del Colegio San Prudencio.
Bueno, ¿qué te encuentras todos los días? Porque eres cocinera, pero conoces muy bien cuáles son los límites, ¿no?, de la celiaquía.
Sí, sí, pues bueno, tenemos niños celíacos y bueno, pues se les hace toda su comida aparte, se tienen sus cazuelas, sartenes, todo para ellos, no sé, eso es solo para cocinar sus comidas. Y bueno, ese es el día a día, de con mucho cuidado, de no hacer contaminaciones cruzadas, y así es como funcionamos.
¿Cuántos años en el comedor, María José? ¿Y cuántas intolerancias y problemáticas diferentes se pueden encontrar? Porque claro, cuando estás en un comedor te puedes encontrar con todo tipo de intolerancias y de problemáticas.
Pues sí, sí, aparte de la celiaquía, pues tenemos al pescado, alérgicos al pescado, tenemos dietas ricas en fibra, dietas también régimen. Sí, tenemos unas cuantas dietas, sí, unas cuantas intolerancias y bueno, es el día a día.
Es el día a día y en el que uno se tiene que brear en la cocina. Decía que cocina sí. Conoces muy bien, ¿no?, los límites de la celiaquía porque te ha tocado, en principio,
sí,
de primera plana.
Sí, porque mi hija es celíaca también. Oye, entonces, estoy muy puesta en ello también, sí.
¿Conocías a María José antes que se desarrollase, ¿no?, la celiaquía en tu hija? ¿Conocías muchos detalles sobre el mundo celíaco, lo voy a denominar así?
Pues sí, porque porque yo ya trabajaba en el colegio antes de que a mi hija le diagnosticaran la celiaquía y bueno, yo ya estaba puesta en ese tipo de problema. Y bueno, pues sí, sí que lo conocía y no nos pilló tampoco muy no fue un problema en casa muy para nosotros porque yo ya conocía todo este mundo, conocía productos y bueno, no me supuso, no nos supuso un problema muy grande.
Oye, María José, los principales problemas con los que te puedes enfrentar en la cocina, ¿no?, para cumplir con los cánones necesarios. Porque quizás la mayor problemática pueden ser esas contaminaciones cruzadas. Podemos pensar que lo estamos haciendo todo muy bien, pero después utilizamos pues una tabla, por ejemplo, ¿no?, en la
Eso
que antes
es.
Hemos hecho o hemos cortado un pan determinado y encima ponemos otro pan que no lo es, ¿no? Quiero decir que al final las contaminaciones cruzadas puede ser la mayor problemática que nos encontramos en la cocina.
Eso es, sí, sí, eso hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros lo primero que hacemos por la mañana es las dietas de los niños que tienen las intolerancias o las alergias, con toda la cocina limpia y con sus utensilios, no sé, esos utensilios, esas cazuelas, esa sartén que se tiene específicamente para ellos. Y entonces, en ese sentido no hay problema de esas contaminaciones cruzadas, porque aquí lo llevamos muy a rajatabla. Son también, la verdad es que son poquitos, entre comillas, poquitos niños, los conocemos y bueno, y seguimos el protocolo que tenemos establecido para hacer esa comida. Fuera de yo el problema también veo lo que he estado escuchando, ¿no?, de Esther, que hablaba, cuando vamos a comer fuera, que a mí me indigna muchos sitios que no sepan todavía lo que es una celiaquía. Un cocinero, cuando en los cocineros tenemos que estar preparados y con cursos y con para saber todas las intolerancias que hoy en día se están dando y todas las alergias, porque es una celiaquía, pero un niño con una alergia al huevo, con el pescado, o frutos secos, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque se puede liar muy gorda.
Claro, María José, entiendo ya que por deformación profesional cuando llegas a un bar o a un restaurante, ¿no?
Sí.
Pues vas en este caso con tu hija, por deformación profesional te fijarás muchísimo.
Hombre, muchísimo.
En cómo se hacen las cosas también, ¿no?
Bueno, sí, sí, claro. Y preguntar y es que encima a mí me da un poco de rabia cuando vamos a comer algo Ojo, pero no le puedes hacer en un restaurante, en una sartén limpia, no le puedes hacer un filete, una pechuga, que eso es muy sencillo de hacer, y que todavía te digan, no, aquí no, es un poco, te da un poco de rabia, pero bueno.
Mira, Esther, hacías gestos. Esto lo has vivido tú mucho y durante muchos años.
Muchas veces. Yo, ciertamente, yo recuerdo en algún sitio decir que éramos celíacos todos los de casa. Porque cuando uno va a un restaurante con un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años y dice, oye, prepárale algo, parece que como que no le dan importancia. Cuando ya es un adulto, ya parece como diciendo, no, a este señor ya le tenemos que preparar algo un poquito más de tal, ¿no? Y eso también me daba como mucha rabia, porque siempre parece que con una tortilla o un filete a la plancha al niño se lo quitaban de medio. Y no, pues entonces éramos celíacos todos, o más de uno en la familia y siempre algún adulto, ¿no? Y así conseguíamos un poquito captar un poquito más la atención. Y bueno, realmente es que las cosas están así, no están obligados a dar el servicio si no quieren o no pueden. El problema es que muchas veces la desinformación y el no querer romper un poco una barrera e ir un poquito más allá, porque todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Lo que tienes que tener es conocimiento y las ganas, sobre todo. Entonces, pues bueno, cada vez sí que es verdad que hay más restaurantes que se implican un poco, porque nosotros tenemos una guía en la que ahí aparecen los restaurantes, pero nos cuesta muchísimo conseguir porque les cuesta mucho cambiar su día a día y eso le causa problemas y no quieren líos. Entonces, y también esto que ha pasado hace 2 años y lo que está pasando ahora, pues tampoco está ayudando porque al final todo afecta y hay muchos restaurantes que hasta ahora estaban ofreciendo con garantías y han quitado de dar el servicio pues porque les resulta más caro, porque han reducido personal, en fin, las razones son muchas. Y
es que te cambia la vida, sí. María José, precisamente este tipo de situaciones hace que salgas menos o que salgáis menos, por ejemplo, pues a comer fuera, porque si todo va a ser un problema o se producen muchos problemas, al final dices, mira, me quedo en casa que ya sé lo que tengo que hacer. ¿Eso hace también, te cambia la vida?
Bueno, nosotros cuando hemos tenido que salir, hemos salido y igual buscando sitios que nos un poquito de confianza, pero bueno, a la hora de viajar también, a hoteles, a cambia un poquito, sí, la verdad es que sí. Sales porque, jo, tampoco te vas a quedar en casa, los hijos también quieren salir, quieren disfrutar como todos, y bueno, buscando un poquito pues las garantías que, entre comillas, te puedan ofrecer los sitios a los que vas.
La situación, si me permites, María José, sí. La situación se agrava un poquito más o se complica cuando la persona celíaca sale de su entorno familiar. Cuando accede a eso, cuando es adolescente, incluso cuando es un poquito más mayor, ya no solo por adolescente, porque el problema es que tienes una carga añadida. Cuando la cuadrilla hace un plan, no se acuerda nunca de que tú tienes unas necesidades. Entonces, al final, cuando tú dices lo que pasa, ostras, pues es que no sé, pues di tú, claro, asumes una responsabilidad de ser siempre tú la que organiza el plan. Y luego una responsabilidad muchísimo mayor si el sitio que has elegido no cuadra por precio, no cuadra por gusto, no cuadra. Y eso hace que muchas veces cuando haya un plan diga, mira, es que estoy agotada de ser yo siempre la misma, la que ponga ese punto de discordia, por decirlo de alguna manera.
Sí, como la rara.
Claro, y al final quedarte en casa, que es lo que dice, claro. Porque muchas veces en el entorno familiar es muy sensible, pero ponte a viajar tú con 2 o 3 parejas, cuando ya tienes igual 40 años. Tienes que arrastrar a las otras dos, que por bien lleves, tienes que arrastrarla. Y si estás en tu entorno, de tu ciudad que conoces, pero sal fuera. Y ponte a buscar un sitio, y este sitio no me vale, y me voy a otro sitio, y ese tampoco me vale, y me voy a otro sitio. Mira, el quinto sitio que has visitado, ya empiezas a ver miradas muy raras, y eso es súper violento, y eso es algo que no tenemos solucionado para nada todavía.
No, eso es un camino que todavía hay que andar y que trabajar, sí, porque la verdad, el problema más es también cuando salen en cuadrilla, como dices tú, Esther, que cuando van a comer a algún sitio, que todos quieren ir al Telepizza, al McDonald's o sitios así, a ver, por
poner. Y ni tan mal que esos sitios pueden, ¿eh? Ni tan mal,
bueno,
que eso,
pero,
sí.
Y se encuentran un poco, sí, que bueno, que tienen que arrastrar a gente con ellos. Y eso sí, es un poco complicado, sí.
Es tremendo cómo tenemos que cambiar además la mentalidad y que... cómo nos cuesta ponernos a veces en los zapatos de los demás, ¿no? Estaba visualizando lo que comentabas, sí. Esther, cuando ya con determinada edad, porque con la edad nos volvemos, yo creo que con 20 años, en principio, como que todo nos viene bien. Con 40 ya, las cosas ya no nos vienen tan bien. Y como, sí. conforme vamos cumpliendo años, cada vez todos nos volvemos más especiales, ¿no? Y más raros, y ya nos cuesta absolutamente todo más. Bueno, por cierto, Marijose, ¿cómo va hoy la comida? Dinos el menú que tienes hoy. ¿Qué van a comer los niños, las niñas del Colegio San Prudencio?
Pues mira, hoy vamos a comer alubias y tortilla de patata con jamón de York.
Mira qué rica.
Y tomate en ensalada, que aquí damos muchas ensaladas, mucha verdurita. Y luego de fruta plátano hoy, así que genial.
Por cierto, claro, Marijos, esas son las ventajas también de tener un comedor, quiero decir, que no es muy grande, pero que es exclusivo, ¿no? Para
sí,
el centro
sí,
escolar,
sí.
¿no?
Eso es, aquí cocinamos todo, hacemos toda la comida. Se hace toda la comida, todos los días. Bueno, y esa es una ventaja muy grande y sobre todo estamos muy sensibilizados con lo que estamos hablando, con los niños, con las dietas, con las alergias. Eso es, aquí se puede trabajar muy bien, tenemos esa gran suerte.
Oye, los próximos años, María José, Esther, ¿cómo se va a ir trabajando? Ahora mismo, la nota que nos llegaba estos días, nos llegaba ayer concretamente, era bueno pues un toque de atención, ¿no? A los precios de los productos, ¿no? Cómo se han ido encareciendo, cómo se están encareciendo por la situación internacional que nos encontramos y que llevamos ya 2 años de pandemia, ¿no? Que parece que ahora le estamos diciendo adiós y estamos encantados además de que poco a poco se vaya marchando.
Y eso es lo que dice Esther, hay que luchar para que bajen los precios, porque no es un capricho, es una necesidad. O sea, eso que te cueste un 4 magdalenas 4 euros o un paquete de harina 5, hombre, eso sí, los precios son carísimos y bueno, es una necesidad lo que tenemos.
Uh-huh. Esther, pequeñas victorias que se van consiguiendo, pero hay que seguir luchando.
Hay que seguir luchando. Lo del Colegio San Prudencio es de envidiar y tendríamos que exportarlo a todos los colegios, porque aún todavía seguimos teniendo quejas de los comedores escolares que llevan con catering, quejas pues de todo tipo, o que le han puesto al niño celíaco apartado en una esquina solo, lo sacan de su grupo de la Gela, o que se han confundido y han intentado taparlo porque el niño tiene 5 años, igual no se lo dice a su madre, y el niño lo primero que hace, nada más llegar a casa,
es decirlo,
efectivamente. Y ahí tenemos que, no solamente los comedores de los centros escolares, también los comedores universitarios, de empresas y demás, porque claro, el celíaco es que no solamente es niño, crece con ello y al final, pues bueno, nos acostumbramos a ir con el tupper a todos los sitios y hay veces que son situaciones muy violentas. Es que nos estamos centrando igual en el niño y en el adolescente, pero un adulto que tiene una comida de trabajo, que va con el jefe, que no le apetece dar explicaciones, que si en algún momento los da y eres mujer, te dicen, tú eres de las que no quieren engordar, ¿no? Por eso no comes gluten. Mira, o sea, hay cosas que te da mucha rabia y es el día a día de muchas personas. Lo que pasa que bueno, lo asumes pues porque lo tienes que asumir.
Es terrible, hasta en eso se ve la diferencia entre hombre y mujer.
Claro, porque la enfermedad celíaca afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces, como ahora se ha instaurado mucha moda, sobre todo en Estados Unidos, es vergonzoso en el sentido que no ayuda tampoco a esto. La gente está adaptando la dieta sin gluten por moda, porque piensan que adelgaza, porque es más saludable, cualquier cosa. Y entonces eso, como todo, lo hemos importado, ¿no? Y no nos hace favor, porque la hostelería también se relaja con este tema. Bueno, este igual es el que está haciendo la dieta porque quiere, no tiene problemas, y eso nos perjudica a todos los niveles también. Entonces, muchas veces el que se conozca está bien, pero bueno, esto ha dado también a que la gente piense que la dieta sin gluten, qué bonito, que no pasa nada, solamente que es un poquito más cara.
Es una moda, sí.
Es una moda y bueno, ahí nos está viendo afectado también de esa manera y no es así, es algo más, bastante más serio.
Sí, porque hablamos de que una persona celíaca se lo detecta generalmente cuando es más pequeño, pero que te acompaña ya para toda la vida.
Toda la vida, es una enfermedad crónica que no se cura, se controla con la dieta sin gluten, pero no se cura nunca. Entonces ahí hay que mirar pues todo lo que entra en boca, no solo alimentación, medicamentos y otras muchas cosas que a lo mejor no nos las tragamos, pero entran en boca y también afectan. Entonces, pues bueno, son muchas cosas a tener en cuenta.
Sí, María José.
Dime.
Sí, ¿no? Que ibas, creo que ibas a comentar algo.
No, que sí. Además, lo que, al hilo de lo que está hablando Esther, el que sea una moda el no comer gluten perjudica a la persona que no es intolerante ni es alérgica. O sea, no es bueno para tu organismo el que no comas gluten si no eres celíaco. Entonces eso también hay que lo que está diciendo ella, hay que desterrarlo un poco, porque luego se ve como una moda y la persona que verdaderamente es celíaca, pues lo que dice Esther, al final se piensan que es porque está de moda comer sin gluten. Entonces, bueno, creo que la gente debería de recapacitar un poco también y pensar lo que es bueno y lo que no es bueno, y si tu cuerpo asimila el gluten, pues come lo que tengas que comer y hasta que no pasa nada.
Claro, estaba pensando que conseguisteis de alguna manera, ¿no?, que en carnicerías, por ejemplo, o que en supermercados ya se incluyesen las etiquetas, ¿no?, indicasen si el producto contiene gluten o
mira,
no.
Mira, al hilo de las carnicerías y sitios que ellos te dan, no compras empaquetados, sino en una carnicería, en una charcutería. Ahí también tenemos limitaciones, porque a mí me ha pasado que he ido a alguna carnicería y le he dicho al carnicero o la carnicera, por favor, ¿te puedes cambiar los guantes? Es que mi hija es celíaca. Uh-huh. Y bueno, igual has tocado... No he tocado nada. No te preocupes. No, por favor, es que igual has tocado croquetas que tienes ahí. Entonces la gente eso todavía como que te miran, a veces te da hasta como un poco de reparo decirles, no, cámbiate los guantes, pero bueno... Que no son solidarios con tampoco muchos con ese tema.
Claro, es muy curioso lo que nos cuentas, que dices no son solidarios, también en el sentido que, bueno, tú se lo dices y lo normal es que se lo cambien, ¿no?
Exactamente, pero
no buscar excusas.
Exactamente.
Esther, dices que sí con la cabeza, creo que se te ha pasado tantas veces ya que lo tienes tan asumido.
Sí, bueno, al final lo que consigues es irte a la carnicería que sabes que no vas a tener ningún problema porque se lo tienen archiconocido. Y te quitas de dar explicaciones porque es que es muy canso, ¿eh? Mira, hay días que igual te levantas un poco parlanchina y desbordas, pero hay días que dices, mira, no, es que no me apetece abrir la boca otra vez. Entonces, bueno, vas a sitios seguros y ya está, aunque tengas que recorrerte la otra punta de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y una cosa sí que quería comentar, que con respecto a la caretía de los precios, la asociación ha conseguido convenios de colaboración con los grandes supermercados de la ciudad, pues para que no hagan un descuento a las personas celíacas. Y eso es un hito también que hemos conseguido. De momento solo tenemos dos supermercados, pero intentamos...
¿Cuáles son? Digo, porque igual hay personas que no...
Pues Eroski y BM. Entonces, de momento tenemos esos dos, son dos supermercados que bueno, presentando una formalidad de alguna manera, una inscripción, por decirlo así, pues le aplican en cada compra, en cada cesta, en que compren productos sin gluten o compren una lejía. Te quiero decir que al final es un poco ayudar a ese encarecimiento de la cesta de la compra.
Y esa familia, ¿no?
Sí.
Que de alguna manera ve como todos los meses, el año, ¿no? Que se encarece. Nos decíamos, bueno, nosotros decíamos 900 a nivel del Estado, pero claro, que en Euskadi ya hablabas de cómo se encarecía más todavía.
Sí.
1.200. Habrá que seguir luchando. Yo iba a decir esas pequeñas victorias que habéis ido consiguiendo a lo largo de los años, pero quedan también pequeñas o grandes batallas, ¿no? Por librar, Esther.
Hay que seguir en las mismas líneas, sobre todo que el precio sea barato, no sé si vía desgravación, reducción de IVA es imposible, porque parece, o sea, para nosotros son productos de primera necesidad, como son las harinas, que para cualquier otra persona está gravado con un 4, nosotros tenemos un 10 de IVA. Entonces, bueno, es algo que dices, a ver, si es que es la misma harina, solamente que es una harina diferente, no tiene gluten, pero está, como son procesados, digamos, porque son almidones, para poder elaborar un producto comestible y que se pueda mínimamente agradable, pues está grabado con el 10%. Eso yo creo que hace años ya que lo tenemos descartado, porque no se puede. Y bueno, pues hay muchas medidas. Entonces, pues bueno, conseguiremos ahí. Y a nivel social hay que seguir impulsando la hostelería, la restauración, La seguridad es muy importante. Día a día tenemos casos de que he ido a comer a un sitio, me han hecho daño, mira que me aseguraron y no me dejaron de asegurar. Son muchas cositas las que hay que tener en cuenta.
Y esa sensibilización dentro de la propia socialización, porque a todos nos hace falta socializarnos. Y llega un momento que te vas quedando como solo, precisamente para no dar explicaciones o para no ver malas caras, ¿no?
Exactamente. Impulsar el diagnóstico, que se conozca, que sepan. La clínica muchas veces de esta enfermedad es tan dispersa que es difícil llegar a la conclusión, y eso ahí están haciendo los especialistas un trabajo importantísimo, pero hay que seguir ahí porque despista mucho. Entonces, pues bueno, son los cuatro puntos que, aunque se van consiguiendo cosas, yo me retrotraigo a cuando yo empecé en todo esto, que era súper complicado y muy difícil, pero es que aún así todavía estamos viendo muchas situaciones de injusticia y que, bueno, tenemos que defenderlas, cada uno.
Hay que seguir, desde luego, luchando.
Yo vengo a hablar de mi libro.
Bueno, María José, que nos vamos a despedir, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
Pues nada, gracias a vosotras también.
A seguir trabajando.
A seguir. Y lo que hice, Esther, a concienciar un poquito a la gente y que no, que ayuden un poquito más, que día a día hay más, cada vez más niños y más familias. Bueno.
María José, gracias. Buenos días.
Buenos días. Agur, gracias a vosotras. Agur.
Bueno, Esther Obanos, que siempre un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Simplemente animaros. Mañana tenemos una marcha cicloturista. Salimos de la Plaza de la Provincia a las 11:30. Está invitado cualquier persona que quiera apoyarnos a este colectivo. Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta la próxima. Agur.